So if I say, save me, save me.
Diez y cuarto de esta mañana, con una temperatura bastante fresca, que no va a subir más de los 19 grados, así que ténganlo en cuenta si salen, van 18, pero dan una máxima de 19. Bueno, momento de la entrevista central, una muy, pero muy especial aquí en Punto de Encuentro.
Es enfermera y luchadora social.
Muchas gracias por la invitación.
Auxiliar de enfermería en el Hospital Psiquiátrico Pilar de Bo.
Y nosotros vivimos acá en Montevideo, pero los que nos movemos un poquito para el interior, un poquito, es grave la situación de salud mental.
Impulsó y creó distintos dispositivos comunitarios como la residencia en el Trébol en 2015, que marcaron un hito en el abordaje de la salud mental en Uruguay.
Faltan equipos, faltan psiquiatras, porque yo creo que también que muchos de los psiquiatras dejaron de trabajar tanto en salud, en la salud pública y en la parte privada, porque desbordó.
Es ciudadana ilustre de Montevideo, título que le fue otorgado el pasado 9 de marzo.
Además, lo más importante que fue planeado con una psicóloga que está en discapacidad de la Intendencia, Antonella Torelli. Empezaron a llegar todos y otros conocidos, otros psicólogos que trabajan con nosotros, y me llaman de la Intendencia para darme la noticia. Y ahí caigo que están y aplaudían ellos. Digo, pero están todos enterados, yo no estaba enterada. Me parece muy bueno.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Selva Taveira.
Bueno, Selva, la verdad que es un honor recibirte aquí en el programa en Punto de Encuentro. Un orgullo que hayas recibido esta premiación, este reconocimiento. Y en un área, sobre todo, en la que el Uruguay viene corriendo de atrás hace muchísimo tiempo. Y donde tú, además, no solo has sido una figura de reconocimiento administrativo, no, ha sido una puja para la transformación, ¿tá? De un sistema, de una forma de mirar la salud mental y de abordarla, ¿no? Antes de la maravillosa, aunque sin presupuesto, ley de salud mental. Bienvenida,
Muchas gracias.
¿Te lo imaginabas? O sea, reconocida, ¿sí? ¿Te cambia? ¿Te aporta? ¿Te suma?
Sí, me aporta, pero aparte me parece lo más importante, que es entrar al hospital y que los usuarios vieron la noticia.
Sí.
Usuarios que no son del taller, que son... Y hay gente de policlínica que me felicita. Y me dice, ayer un paciente entra saliendo del comedor, ciudadana ilustre, y me grita.
Claro.
Y que una familiar ahí en policlínica me quiso saludar y me trajo dos bombones de regalo y el saludo del hijo que estaba ahí en la consulta. Sí, a mí me parece que el reconocimiento más grande es que es de ellos y de los familiares. Que reconozcan, que me reconozcan en la calle, que me pidan favores. Ponele que ayer me llama una familia, una persona conocida del barrio, que había una persona que hace los mandados y que tenía una novia, que un chiquilín con una discapacidad, y una novia y no quería tener hijos, ¿dónde consiguió los preservativos? Así que te imaginas si seré referente.
Bueno, eso,
entonces ahí contestando, bueno, vaya a la policlínica con otro cine que lo va a conseguir. Eso a nivel social es lo más importante, ¿me entendés? Esa política social que hacemos, ahora recién entregamos para una persona un andador de esos articulados para una persona que lo vino a buscar Lucio, un compañero, en un camioncito para una persona que está con una discapacidad y un andador especial, que nosotros hacemos trabajo también en el taller de que nos dan aparatos del MIDIS y nosotros los restauramos.
¿Ves? Uno escucha una selva y te reconcilias con la humanidad. ¿Ves? Todavía quedan personas tan generosas, tan al servicio, con tanto amor, porque nosotros que estamos en la noticia cotidiana, que siempre es gris, siempre es tristeza, siempre es el lado oscuro, bueno, hay selvas.
No, que yo creo que lo vocacional es un don que tiene ella, ¿no? Y que lo vemos nosotros que no podríamos tener ese don. ¿De dónde surge ese don, esas ganas de ayudar al otro, de estar en lugares donde nadie, prácticamente nadie quiere estar?
Ni siempre, y siempre quise, mirá, yo quería trabajar en cárceles, y trabajé haciendo consultorio odontológico con ellos, con ellos, me fui a Punta de Rieles con Jorge García, me acuerdo.
Jorge García, para que tenga idea la gente, es un exjugador de fútbol, ¿te acordás, bicho? Bueno. Que estuvo, fue al Chelsea incluso, bueno, a probarse.
Nos fuimos allá, y el maestro Tavares nos había regalado unas camisetas y unas pelotas, y nosotros, me acuerdo que nos reíamos, porque nosotros revestíamos el consultorio, que era bastante grande, y además era el recluso, lo que entendía, la persona privada de libertad, el PPL, entendía que nosotros íbamos de Vilar de Voz, ¿te imaginas? A hacer un consultorio odontológico para él, para ellos y para su familia. Entonces nos traían a través de la... Habían todo un tejido, nos traían asado, pan, todo. Y al rato Jorge ya se va a jugar un partido de fútbol allá, se nos fue. Al otro día quería hacerse un tatuaje, al otro día cortarse el pelo. Ya estaba... Teníamos una sociedad, nos traían pan. Y bueno, y terminamos el consultorio y fue muy importante. Y ahí pedimos materiales a cambio para hacer el lavadero, material de sanitaria. Y fuimos a trabajar a Punta. Ah, fuimos a un lugar muy lindo, bueno, que cerró lamentablemente, que es el Molino, donde estaban las mujeres con niños, 32 niños. Sí. Y era un lugar donde no se podía entrevistar a las psicólogas a la reclusa, porque era una habitación donde vos tenías dos camas, dos cunas. Entonces nos pidieron que le hiciéramos una casa prefabricada. La hicimos en el taller con dos carpinteros, con Jorge y Sergio. Y la armamos en el taller, la desarmamos, la llevamos en un camión y trabajamos. ¿Vos sabés qué experiencia con los niños así, con nosotros ahí? Logramos, sin que se lastimaran ni nada, nosotros hacer la casa, esa habitación inmensa con puerta, con techo, con piso, con todo, todo ventanales, para que la psicóloga pudiera entrevistar a la reclusa.
Mira.
Entonces ellas dijeron que como yo dije, no levanten la mirada, bueno, viste que son poblaciones que no se... Es difícil, eran tres poblaciones, niños, ellas y ellos, y yo. Y sabes que ellas dijeron, ay, pero ellos no nos hablaron. Entonces después la psicóloga, muy bien, Mónica Rossi, hizo otro evento y fuimos nosotros con un grupo de un colegio que le había dado ayuda al hijo de Jorge, y nos fuimos en un ómnibus y ellas nos hicieron pizzas y le llevamos y volvimos. ¿Viste? Mira, ese vínculo generar con la sociedad. Sí,
ahí está. Generar redes, contención, redes.
Las redes
tal cual.
Para mí es lo máximo.
Está clarísimo por todo lo que contaste en un minuto hasta dónde llegan los tentáculos de tu red y las que instalás. Queremos saber por qué te interesaste en salud mental puntualmente, porque lo haces desde hace mucho tiempo, tiempo en el que incluso hablábamos de locura, no hablábamos de salud mental, y hablábamos de manicomios, no de hospitales. ¿Cómo te animaste? ¿Por qué?
Y no, vos es que a mí hay una cosa que, y más te digo, más me llamó la atención, el usuario judicial, porque es el que está privado de libertad. El que yo digo que está olfateando rejas, que cuando vamos al hospital es lo que vemos, que está mirando si viene un paquete y viene una visita. Y vos te acercás, tenés tiempo para trabajar con ellos. Es la diferencia de ese paciente va y viene. Vos sabés que viene el imputado.
Vamos a contarle a la gente. Cuando hablas del paciente judicial, estamos hablando de la famosa sala 11 del Hospital Vilar de Boo, donde van las personas que han cometido delitos, pero no son imputables. Por lo tanto, los mandan a la tan temida, ¿no? Al menos en el imaginario popular, sala 11 del Hospital Vilar de
Son Boca. Denominados usuarios judiciales.
Y ahí es donde entra Selva.
No, después que salen de ahí, que van a sala 10, y de la sala 10 como media seguridad, van a trabajar al taller. Pero te quiero decir una cosa. Ahora actualmente tenemos un equipo, hay un equipo hermoso en la 11, que son dos psiquiatras y un psicólogo y un asistente social, que tienen una cabeza muy de rehabilitación y tienen equipado de una manera que hay mesas, hay sillas, se usa una ropa acorde al clima y al físico de él, que está marcada, rotulada, son colores grises y verdes, y con toalla y media, todo como un kit que lo prepara el mismo lavadero nuestro, por talle, es decir... la dignidad de que tenga su ropa todos los días lavada, con su toalla, sus medias, y en cuanto llega el invierno con sus caperas, con su equipo polar. Se logró con una psiquiatra que tiene una cabeza de rehabilitación increíble y es importantísimo. Y por algo será que, gracias a Dios, ustedes también se habrán enterado, que no hay más motines. Es decir, hubo un cambio. Sí. Hubo un cambio en la estrategia de la atención,
el abordaje. Pero
para
seguir sin decirme qué te llevó a vos a interesarte, a terminar en el Hospital Vilar de Boo y trabajando con ellos.
Bueno, entré porque yo había entrado en el Musto en el 83. Yo soy una de las que inauguramos el Musto. Y no, sí, ver esa carencia de afecto. Pues me tocó Sector Mujeres en aquel momento, de y que la mujer sufre tanto la privación de libertad. Ustedes no se imaginan, porque hay algo que voy a decir y de estos años de experiencia me ha dado, y capaz que se ofenden cuando yo digo esto. Vos a una persona, a una mujer, la privás de libertad, la metés en un manicomio, una cárcel, va a estar siempre preocupada y con sus alteraciones. No decimos que es hormonal, sino que esa mujer siempre tiene a alguien a cargo y está preocupada por esa persona que dejó, o sea, su hijo, su madre.
Preocupación por sí mismo, sino por alguien más.
Y el hombre, no, perdón si ofendo, le preguntás y casi que capaz que la gente que está escuchando acá se entiende. El hombre tiene su familia a cargo, pero no es lo mismo. La mujer por eso tiene esa estabilidad emocional cuando está privada de libertad y en el manicomio, en un hospital psiquiátrico. Y a mí me tocó Sector Mujeres, entonces era una cosa de... Me las quería llevar a todas a mi casa. Además, en aquel momento nosotros en el Musto teníamos 80 y eran esas muy jóvenes. Yo me tomaba el derecho de que nunca, si se desvelaban, yo trabajaba 12 horas de noche, de 17 a 5 de la mañana. Yo no llamaba a la guardia para medicarlas. No. Prefería que estuvieran conmigo en la enfermería y yo borraba.
¿Sin medicación?
No, con medicación. Pero a veces vos llamás de noche cuando se desvelan, llamás al médico para que le refuerce la medicación. A veces podés hablar un poco con ellas y la acompañás a la cama y se acuesta y sigue durmiendo.
Bueno, a veces uno cree que con pastillitas solucionamos dolores del alma que se traducen en lo que puede ser falta de salud mental, pero en realidad es capaz que es soledad. Realmente capaz que es soledad y angustia.
Yo sigo pensando que una persona que tiene apoyo, tanto como sea en el caso de material y de afecto, Y estar en los momentos más críticos, que casi siempre es la noche, como digo yo, el atardecer y la noche, saber que alguien tenés siempre que podés llamar y que tener cerca, y más en un hospital. A veces pasa en la jerga de la salud, dice, no, yo espero que el tungo 18-24 venga Carolina. Bueno, a ver, cuando le dije a José Luis, ¿te duele la cabeza? No, pero yo espero que venga Carolina 18-24, que me llama el médico y me atiende. ¿Me entendés? Eso de que uno ya saber que tenés a alguien referente que te va a ayudar. Y eso de la medicación, estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo. La medicación
yo lo pregunto, porque no lo tengo claro.
Yo lo tengo muy claro que el ajuste de la medicación es muy importante y que sin medicación ellos no son autónomos, lo tienen muy bien. Una de las cosas que pedimos, que cuando van al taller, es lo que valoramos con Juan Pablo, que sean conscientes de enfermedad. Pero mirá lo que logramos nosotros, que ellos tengan un lavadero, manejen las máquinas que tienen, salen de ahí, unos van para la cooperativa de vivienda y logramos que esté medicado, mira, así en el filo de la cornisa, que esté medicado, compensado, pueda trabajar, ¿me entendés? No se le esté cayendo la baba, pueda trabajar y no se descompense. ¿Pero por qué surge eso? Por lo que está faltando ahora los buenos equipos. Porque supongo que eso igual, es muy importante.
Mira todo lo que trajiste en esa respuesta. Me estás diciendo que, por un lado, lejos de lo que muchas veces uno imagina, y es que cuando llegas a olvidar de vos, se terminó todo y no salís más.
No.
Estás dando ejemplos de que sí.
Sí, sí puede.
Estás dando ejemplos de la inserción, ¿no? Un regreso a la vida activa, medicación mediante, como sea, que no necesariamente te tenga que dejar tumbado o confinado. Pero claro, no debe ser para todos posible, pero para muchos sí.
Y para muchos sí. Pero pasa
¿Y qué me estás diciendo? ¿Nos estás diciendo que hay muchos que están siendo desaprovechados en ese resto de humanidad rescatable y rehabilitable? ¿Hay mucha gente que está siendo abandonada?
Y no es abandonada, pasa que
por
también,
el sistema, digo, hasta
sabe,
por la familia.
Pero pasa que desbordamos a nivel de las patologías psiquiátricas, las consultas. ¿Viste que aumentó en pila las consultas psiquiátricas?
No, escarecés de profesionales.
Se abre profesionales. Lo que tiene que haber en una consulta, vos tenés al médico, ¿y cuántas consultas tenés en el día? No te puedo decir cuántas, pero las compañeras del hospital.
¿Cuánta gente hay en el Villar de Vaux?
Y hay 300, pero tenemos una policlínica y tenemos una emergencia que vienen todos los móviles de todos lados.
En crisis, además.
En crisis.
En
problema es que no es desaprovechado. Pasa que a veces vos también, en el taller nosotros tenemos que tener mucho cuidado para tenerlo, porque nosotros tenemos 400 metros de taller con todo tipo de herramientas que tú puedas pensar.
Que puede ser un peligro también, ¿no?
Está en peligro.
No son para todos.
No es para todos, nosotros se los llevamos. Y no, no, y te digo, yo voy a hacer un cuento que capaz que alguien que escucha me va a entender. Hay una, nosotros tenemos un equipo en el hospital, que es este la doctora Ricciardi y Mauricio Toledo y Olmo, el químico, hicieron una investigación sobre la clozapina. El tabaco sobre la clozapina. Ganaron un premio, ustedes lo entrevistaron, creo, y el canal, todos los canales lo entrevistaron. Fue excelente, es un trabajo acá en Uruguay, especialmente. La clozapina es un antipsicótico que se da desde el año 50 y es de los mejores antipsicóticos que hay. Borra la imagen esa. Es increíble la clozapina. Pero, mirá si será importante los equipos. Nosotros tenemos un paciente que me debe estar escuchando en el taller porque están escuchando el programa.
Saludos para todos, aprovechamos entonces.
Daniel, lo veo ahí sentado en la policlínica y le veo como que medio caído el párpado, así entre medio cortina, ¿me entiendes? Y me siento con él y digo, ay, Daniel, ¿qué te pasa? No, estoy esperando al neurólogo que me vea, que todo tenemos la especialidad, gracias a Dios, en el hospital. Y le digo, no, pero dejé de fumar hace 8 días. Me levanté, le fui a buscar a Richard y a la doctora que estaba en el centro diurno, le planteé, ella es especialista en este tema, hablamos con el neurólogo, que justo tenía la consulta a él, enseguida se abrió un abanico de hacerle de vuelta el hemograma, hacerle una clozapinemia, ver cómo estaba, todo. Y así, había que bajarle la clozapina porque el efecto del cigarro, la nicotina hace que vos tengas más cantidad de clozapina, vos sí. Suministrarle más clozapina. Mirá. Entonces, viste cómo en un momento, como yo cuento, cómo oyendo buenos dispositivos, cuántas cosas se podrían solucionar. Bueno, dispositivos y que el médico tenga tiempo para observar.
Bueno, y soy ahí, la palabra era observe, alguien que te observe.
Ay, sí, lo ¿no? más importante.
Que te observe.
Cuando yo entré con este ojo así, todos ellos me miraban. Selva, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Selva.
Y nosotros a ellos también los miramos y los felicitamos. Y ahora vamos a poner en presidencia. Estamos preparándonos todos.
Para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando, los usuarios judiciales son aquellas personas que cometieron, por ejemplo, un crimen de sangre intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Y vos sos una convencida de que en realidad con un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado, esos crímenes se podían haber evitado.
Sí, pero pasa que tiene que a veces, casi todos fueron al interior, a veces el familiar justifica los síntomas, no hablaba, se cerraba en el cuarto. Entonces puede pasar que pasa desapercibido y de pronto la persona cuando en ese momento está...
Que era indetectable antes.
Y otra cosa, es la realidad. Fueron realizados con objetos que estaban en el hogar. No es que yo voy a buscar un arma, y ¿me entendés? Fueron con objetos que estaban en el hogar. Por eso
más resultado de una crisis.
¿Sabe? Entonces, ese es lo más importante, salud mental. Que soy bien atrevida a estar sentada, y agradezco que el hospital me permitió venir a hablar. Soy bien atrevida porque yo soy una auxiliar de enfermería. Tengo el respaldo de Juan Pablo, que es el psicólogo que está conmigo acá. Pero realmente fue en un brote psicótico en su propio hogar. Por eso es la importancia de tener equipos. Y yo ayer felicité, y se me cayeron las lágrimas, yo fui a Enlace, la oficina que se da los números y las consultas, y escuché una compañera, Lucía, que se tomó sus minutos para contestar por teléfono y le consiguió a la persona que llamaba por teléfono la consulta y el día que tenía que venir a repetir los medicamentos. Y la felicité, porque ella en unos minutos le solucionó un problema a una persona. ¿Viste qué importante es eso?
Sí será.
Importantísimo. Sí será. La felicité y hasta se me, y ahora me emociono. Porque qué divino escuchar. Vos sabés lo que es una persona atrás, que yo quiero que mi hijo sea atendido. Sí, señora, mire, le vamos a dar hora y hora para que vengan a levantar los medicamentos.
Pasa que ahí estamos ante una de los cuellos de botella que tiene el sistema para con usuarios de salud mental o pacientes, ¿no? Y es, bueno, vos haces una consulta. Y por lo general, la gente cree que está de ahí al psiquiatra. No, capaz que lo tuyo se resuelve terapéuticamente.
Sí.
Pero ¿eso qué supone? Que puedas tener hora y seguimiento. Claro. Y ahí eso excede, obviamente, tu rol, ¿no? Está claro, pero estoy trayendo el tema como, bueno, hablemos de las carencias que tiene el sistema todo en salud mental. Una cosa es pasa por lo humano y el contacto, sí, y la gran diferencia que uno puede hacer en cómo en te ese. Miran, en cómo te contestan y en, sí, cómo te hablan, ni qué hablar. Pero después hay un sistema que tiene que responder ante la necesidad y la consulta. Bueno, y ahí hacemos agua.
O sea, pero pasa que dice que los cupos
el psicólogo que te acompaña, dígame si estoy tan equivocada.
Sí.
No puede hablar.
No, pero sí, sí, no, no. No, nosotros tenemos, el privilegio de estar ahí y varias veces nos ha pasado que decimos, nos alegramos de haber solucionado el problema.
Sí.
Pero decimos, ¿y los demás?
Sí, claro.
Porque
los
nos
que
pasó
no accedieron, cuando, los que no pudieron, ¿sabe?, llegar.
Hay uno de ellos, dice, mi amigo. Lo denunciaron, estuvo esta la noche de una jefa en la sesional 24 por violencia doméstica y no era así y ahora está deprimido y lo más probable que se mate. Dijimos, no, llámalo, que venga, Marcelo llama, Marcelo, que yo veo, vamos a conseguir que un psicólogo de emergencia que tenemos, que es divino, Pablo, y podés atenderlo y seguirlo. Y hasta ahora nos agradece y nos ofreció el dron que tiene para hacer la recorrida por la cooperativa de vivienda.
¿Qué tema ese de ir atento al llamado, al grito del otro? Ese grito que a veces es silencioso.
Es un segundo.
No, y a veces es en silencio. Es una mirada que hay que detectar. Sí. Ir atento a eso.
Ay, yo soy atrevida,
qué
privilegio.
Sí, bueno, pero qué don maravilloso, como decía Leo, ¿no?
Selva, contanos si podés... A ver, el sentimiento de pertenencia que los usuarios han generado contigo, vos ya me la contaste, aquel acto de violencia y que se agruparon todos, dijeron, tocar una selva.
Ah, eso fue...
Contanos un poquito a la gente.
En el 2004, 2005. No, sí, porque había 31 usuarios ahí, varones.
¿Qué pasó?
Y era un golpeador, un hombre que venía de Minas. La Rosa, el apellido, me acuerdo, estaba.
¿A dónde estaba? ¿En la 11?
No, estaba en sala. Ah. Y yo entré y lo habían puesto una medida de contención, un cinto al pie.
¿Sí?
Pero se había parado y había agarrado toda la sala. Desordenado. ¿Y sabés que me salvé? Porque había un taburete que yo después lo revolié, que eran cuatro patas con una chapa arriba, que era un peligro porque te pegaban una chapa.
Sí.
No podía haber estado ahí. Pero gracias a Dios que no lo agarró. Y me noqueó, me pegó una trompada de derecha a izquierda y me noqueó. Cuando caía al piso se me fue el mundo. Pero me reaccioné enseguida y justo venía entrando mi esposo y le grité, Ricardo, llama por teléfono. Y le tiré la llave a la enfermería y bueno, llamó a vigilancia que viniera, pero ellos se encargaron de agarrarlo y fue, sí, fue.
¿Y
fue,
qué es lo que contaste? No, ¿qué pasó con los demás?
No, que después vino un usuario y dijo, tocaron a selva. Sí, vino el doctor, y hubo algo como que no sé si lo subían.
Sánchez.
Y dijeron, si lo suben, no suben a todo.
Sabe, el doctor Sánchez, divino, que no está ahora, falleció. Le dijo, Amaranto, se llamaba ese paciente de Artiga, ¿qué pasó anoche? Y dijo, no, lo que pasa es que anoche tocaron a selva. Y dijo, bueno, si es que nos bajan a los 31, porque eran 32. Sí, 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 sí.
Querida,
sí, siempre mi esposo me había dicho, ay, enana, hace un día te llegan a tocar. Y viste que el hombre cuando pega, pega. La mujer te arranca el pelo, viste que me falta un pedazo de oreja acá. Se me arrancó la caravana, una paciente en el muslo se la trabó, tengo una fisura de costilla acá. Pero no, la mujer, el hombre cuando...
¿Te arrancó el pedazo? ¿No tenés miedo?
No, ¿cómo voy a tener miedo?
¿Nunca tuviste miedo?
No.
¿Pero vos te imaginás que te arranquen un pedazo de oreja y que se haya tragado la caravana?
Tenía un vestido, yo viste que soy muy coqueta y tenía un vestido, recién había entrado al muslo. A la sala del musto, al pabellón, y tenía un vestido violeta, lila y blanco así combinado, que me lo había hecho yo porque yo de noche tejía y si no engordé porque de noche te has engordado. Entonces la psiquiatra me dijo, hacé algo, tejía para todo el mundo, y me di a comprar una caravana que era violeta de un lado y del otro lado.
Me estoy muriendo con ella.
Cuando me agarro así me arranca la caravana y se la traga.
Decime que era bijú.
Era Bichu.
Selva, debe haber sido, aparte Selva Tavera se mueve mucho también para conseguir cosas importantes. Podríamos hablar del taller de rehabilitación Sala 12, que lo vas a hablar después. Pero una de las cosas más importantes también que le conseguiste, que parecía una locura, hablando de todo un poco, fue llevarles al presidente José Mujica.
Sí, eso fue en el 23 de diciembre de 2011.
Parecía algo, digo, para las autoridades de Villar de Bob, parecía como algo utópico. Sí, 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 ta, tráelo. Sí. ¿Y lo lograste?
Ah, ¿no sí. van los presidentes ahí? No.
No, no. El PP fue el único en 1900, fue Valle, que tengo el libro con la firma. Desde que tenemos un libro de visitas al manicomio desde 1884.
A sacar los crucifijos.
Y el mismo...
Pero no, Valle y Ordóñez. Valle.
Sí, pero no era presidente.
No era presidente en 1901, te iba a preguntar. Sí. En 1900 no, no te iba a preguntar.
¿Y sabes qué? Yo ese libro se lo mandé al Pepe, con el chofer, con Daniel, porque me había olvidado que él firmara. Y él mismo me mandó a decir que sí.
Ah, bueno,
que
pero, solamente... pero como dice el bicho, en el ejercicio de la presidencia, el Pepe...
Pues tres veces.
Fue en 2012.
¿Tres veces fue?
Fui en 2011, el 23 de diciembre, que fue cuando me conoció y que me dio dinero para ellos.
¿$180,000?
130. Que hice prótesis y lentes para todos ellos. Llevé un oftalmólogo y sí, divino. Todos con
claro, lentes. Porque vos eras de la teoría de que cómo van a ir a un taller de literatura si no pueden...
Y un taller a cortar, sí. Sí.
Sí, sí, si no ven bien, olvídate lo que ninguna maniobra...
Más importante es hacerlo lente. Y los dientes.
Y pasó.
Después en 2013 inauguramos el taller, porque con esa plata logramos también poner una lámina en los vidrios, una claraboya que me hizo un amigo de él, del Pepe, que salió $25,000 corregir esa claraboya, que era el salón cultural que se llamaba. Ahí cantó Alberto Castillo, tenemos una película muy linda. Ahí se hacían, pasaba cine a los pacientes, películas. Y recuperamos ese taller y lo inauguramos con Carolina Cose y con el Pepe. Y ahí el Pepe dijo que ese taller iba a ser siempre para rehabilitación, porque viste que puede pasar que cambien las direcciones, pero no, gracias a Dios, todas las direcciones del hospital. Y el otro día, cuando yo nombré en tu programa al psiquiatra Talo Valdés, ayer me llamó Talo Valdés, que está en Maldonado, para agradecerme, y todos fue divina la inauguración. Y ahí le hicimos un que ahí está en el MPP, que es un contorno del Uruguay, que tiene como una moneda, una como que fuera una alcancía, porque abajo tiene todo monedas y billetes antiguos, y tiene una moneda con la cara del Pepe con la moneda.
¿Pero qué le genera a los usuarios la presencia del Pepe Mujica? Aparte un tipo muy empático, no muy particular.
No, y el hecho de que él también estuvo y, como dice él, hablaba con las hormigas, ¿no? Medio como alguien que no le gustó mucho a los psiquiatras porque él dijo que tiraba la medicación, pero...
Pues siempre tenía que decir algo polémico.
No, es él. Sí,
claro, no quedaba bien. No, sí, que sí, quería leer. Él quería libros, no quería medicación. Bueno, pero lo chiquilín bien. Y después tuvimos un acercamiento muy lindo con el Pepe, que era que los asados de fin de año, que los corderos, estábamos en primera plana. Con María y las compañeras de protocolo de presidencia hacíamos, cuando invitábamos a los veteranos del Cotolengo, que iban todos, iban en el aula de Cotolengo nosotros, nos encargábamos de hacer los globos y estamparlos y repartirle a los veteranos, que un veterano con un globo, que años que no tocaban, claro, un globo. Claro. Entonces esa experiencia, y después nos daban todos los corderos que sobraban y nosotros los repartíamos en el hospital. Lo hicimos 2 o 3 años, creo que fue. Fue divina esa experiencia en Suárez. Nos pareció bueno porque esa delicadeza de poder compartir con los compañeros. Y una vez el presidente de Italia, un 24 de diciembre, el embajador le mandó un pan dulce, que era una cosa así. Y aparece Daniel y en la puerta dice, para compartir con ustedes. Ay, todos los comimos ese pan que no sabe lo que era. Esas pequeñas cosas que... Ese acercamiento, ¿me entendés? Exacto. Y de que te dije que un libro que me dedicó a los últimos días, los últimos momentos, nosotros le hicimos la madera que dice La Puebla, viste que es La Puebla, se le hicimos un curupay y era para, y bueno, y si Daniel se lo llevó y le dijo, bueno, ayer a las 12 te mandan algo, si no lo querés lo prende fuego. Y tenemos una de las últimas fotos que él sale con Lucía y la madera y sonriendo. Ajá. Recibió la madera nuestra. Fue mucho apoyo para nosotros. Que él estuviera siempre con nosotros. Y viste, cuando nos dieron la propiedad también estaban en la intendencia.
Y te...
yo quisiera ir al modelo asilar, que es lo que la ley se supone de salud mental procuraba cambiar, que está en tu línea también de razonamiento, de opinión, pero ¿cuán lejos estamos de eso? Porque viste que al Villar de Boo no le dan presupuesto. Entonces, pero lo cierran, ¿no? Pero no lo cierran. ¿Podemos darnos el lujo de cerrarlo? ¿Qué hay que hacer con eso para vos?
No, no lo van a poder cerrar. En el 2005, a ver, pero no me quiero equivocar, nosotros le hicimos una mesa de Curupay a Chávez y le mandamos un proyecto de, la idea era fondos para poder hacer en el fondo del hospital todo como tipo barracas nuevas, pero todo con instalación eléctrica y sanitaria nueva. Era lo nuestro. Porque es una construcción muy antigua. Acordate que es un mortero de arena y cal, porque era lo que se usaba en ese momento, y estamos en la Aguada. Entonces, todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, siempre va a ser poco, porque siempre se va a estropear. Vos sí. arreglas acá y se rompe acá. Sí. Hay un escrito, que nosotros lo tenemos en el museo, en 1930 ya se había dicho que había que dinamitarlo, porque fue hecho en un lugar que no era propio, era propicio.
Está, pero una cosa es lo edilicio,
sí,
y otra cosa es lo conceptual.
No se puede cerrar.
Hay gente que no va a encontrar salida en casas de medio camino o sí. Pero ¿y hay otros que van a necesitar del hospital toda su vida?
Sí, algunos sí. Algunos sí.
O sea que no se podría cerrar, decís.
No, porque a nivel de judiciales lo único que hay es el Hospital Villar de Bo. Ya se cometió el error. Cuando en el 83 se cerró el Villar de Bo para abrir el Musto,
sí.
que fue el error más grande que hicieron los militares entre todos, porque ese hospital estaba preparado pronto con las sialíticas, con todo, para hacer cirugía del norte. Mirá qué solución. Era una solución ese hospital. Era una belleza. Yo lo vi.
¿Qué pasó ahí?
Y los llevaron el Villar de Bo para allá, que hay un escrito de Ginés, que era horrible porque le rasuraban y les ponían unos batones y probaban a ver un simulacro que hacían para trasladarlo, y los trasladaban en masa de 70, 80 pacientes. Ay, ¿y qué pasó cuando se dieron cuenta? Que ¿y la 11 cómo la solucionaban? ¿Y la 16?
Si perdón, ¿la 16 cuál es?
Mujeres. ¿Cómo la solucionaban? Entonces ahí quedó los crónicos del hospital, que nosotros tenemos todo ese acervo. El que lo quiera estudiar, pide autorización, desde la historia 1 a la historia 20.000 del Musto. Lo tenemos nosotros, el taller Sala 12 lo tiene, es todo el periodo.
¿Cuántos crónicos hay hoy?
No sé. Bueno, crónicos, paciente crónico también puede ser ambulatorio. Es un paciente crónico tratado.
Que entra y sale, claro.
No, que sean, que no salgan del hospital, no te puedo decir, eso será la dirección del hospital que te pueda decir. Pero hay casas, se están creando muchos lugares, como el hogar italiano, medio camino. Que el medio camino es medio relativo, porque viste que después vos tenés que ver dónde va. Pero se pueden hacer muchas casas como nosotros hicimos. Esta que la Diolinau estaba tapiada, era la... dos proyectos que había hecho Beatriz Argimón cuando estuvo en el INAU ahí, pero había quemado mucho el barrio. Y bueno, después se tapió, la vandalizaron durante 10 años y ahí aparecimos nosotros. Y lo más importante, fue realizada cero peso del Estado, cero peso, con el sueldo mío y de Marcos y de Marcelo.
¿Te das cuenta?
Las rejas y todo. Después conseguimos que Canal 10 no donara porque Lucía Topolanque no hizo con Inchauti, el divino Inchauti, nos regaló los muebles. Todas las puertas las hicimos en el hospital, ventanas, puertas, todo con los profesores de carpintería de la UTU, que nos ayudaron en pila, no fueron a hacer cucharita de madera, fueron a trabajar y la pinotea de oncología en un camión. Hicimos, si vos vieras a casa, era la copa de leche. Mira. Donde en años 70 se ordeñaba en el fondo y se daba la leche al niño ahí. Es una luz, una casa con una luz increíble. Y el barrio, hace 11 años que estamos y no hemos tenido un problema. ¿Cómo será que el mecánico de enfrente, el hijo, integra la cooperativa de vivienda de ellos? Es decir, ¿se puede? No hay que darle todo a las personas. Eso, convencete que es así. El lavadero, no dieron el predio, partícipe. Estaba abandonado. ¿Cómo dijiste, perdón?
Que tenés que hacerlas partícipes.
¿Sabe? Porque lo cuidan. Ahora hicieron las azoteas de nuevo y tenemos unas paredes linderas con un vecino, se hizo todo yeso. Vos entrás y aquella casa, aquella planta, porque tiene una claraboya hermosa, preocupados. Y otra cosa que tenemos es que el usuario cobra una pensión y esta parte el gobierno se le está escapando, que cobra una pensión por discapacidad y saca préstamos en el Banco República y cuando llega el momento le quedan 5.000 pesos y no pueden comer. Porque de 17.000 pesos, 18.000 que cobra de pensión,
no
pueden hacer... tengo razón. El nuestro, mira qué diferencia, cobra la pensión, pone en la casa 7.500 pesos, nada más. El patronato paga la luz y el agua. Y el teléfono.
Ah, mira.
Y lo demás lo mantienen ellos. Todo mantenimiento y todo. Entonces, pero mira vos, con esos 17 mil pesos, 18 mil, ellos pagan la casa, más Terterra, porque ellos quieren ir tranquilos y que nosotros no tengamos complicaciones, todos pagan su servicio y su urgencia médica. Mira vos, bien administrado da. Y aparte el trabajo de la cooperativa, lógico, que tienen que pagar una unidad ajustable en la cooperativa, porque también la cooperativa te ayuda mutua.
¿Cuántas
la van a pagar,
personas integradas a ese sistema y a esas viviendas?
Esas viviendas son 15 viviendas y son 11 ellos y 4 personas allegadas con niños que quieren vivir. Y tenemos el IAT, un Instituto de Asesoramiento Técnico, yo soy la presidenta, porque dijeron los institutos que construir viviendas para personas con salud mental era difícil, no saben la capacidad de trabajo que tienen. Ya en ese lavadero, ese lugar, nos hicimos el pozo de agua, porque si hay sequía, viste que todo esto verso que hay sequía, no podemos parar la obra. Ya tenemos un pozo de agua ahí, tenemos 2 pozos en el lavadero. Ahora hace poquitos días se compraron una camioneta Fiorino 0 kilómetros.
Mirá los locos, más vivos que todos.
¿No? Yo creo que no.
Está igual. Y sí.
Sí, pero tenemos que tener cabeza.
Obviamente fue hecho con humor, ¿no?
Sí, quedó un poquito ahí.
Te lo permito con humor.
Yo soy la primera a autodeclararme loco.
Quiero hacer mención, no que lo abras, pero por lo menos que lo pongas ahí arriba, el libro que me mostraste antes del aire. ¿Se puede solamente mostrarlo?
Es impresionante ese libro.
Es más que nada el simbolismo, lo que significa. ¿Qué hay ahí para que la gente bueno, sepa? Porque yo me sorprendí, por lo menos.
¿Saben? En 2016, junto con una historiadora que se llama María Los Ángeles Fein, que fue la que recuperó la historia de Cabildo, ella andaba buscando la historia de una mujer que en 1886 la ingresan involuntariamente al Hospital Vilar de Bo, Elvira. Elvira, cuando se va de alta, el esposo le había vendido las estancias, entonces ella consigue un sicario y lo mata. Magila andaba buscando la historia de esa mujer y pensaba ella que los libros estaban perfectamente ordenados en un lugar, y estaba en un lugar muy inhóspito, que es cerca de la sala de seguridad, que como yo dije, están por como 40 escalones por debajo del nivel de la calle, con una humedad imponente. Entramos a ese lugar con mis usuarios y Gustavo Casciani, el padre de los Casciani, el fotógrafo, y recuperamos 700 libros de estos y más de 10.000 negativos de vidrio y celuloide, que son las fotos de los pacientes. Tenemos desde 1882, hombre, y 1884,
o sea, tiene una foto de entrada, una del foto usuario de entrada y
una
otra
foto
de salida.
Y te lo muestro porque así.
Es una joya realmente esto que estamos viendo. Y entonces,
mostralo si podés en la cámara, Vixu, si levantarlo.
Vamos a ver, porque la verdad, este es un ejemplo bien clarito de foto de entrada y de salida de paciente. A ver si ahí lo podemos ver.
Sí, se
lo estamos viendo notable.
Sí. Miren lo que es la encuadernación de este libro, ¿no?
Y o ese sea, todavía es uno de los más nuevos.
¿Cuántos años tiene ese, que es uno de los más nuevos, más o menos?
Y
1916, dice ahí, estoy leyendo.
Es terrible. Ahí va, claro, 1916.
Al llamarse hospital...
Mi vista es terrible.
Sí.
No, este es nuevo, porque en sí, 2011, los libros estaban encuadernados como manicomio, hasta 2011.
1916, 1917...
¿Cómo manicomio? El claro. Nombre se le cambió, estaba leyendo...
En 2011, 2012.
Sí, no hace mucho, ¿eh?
En 1912.
Y el, eso te iba a decir.
Y el concepto de,
que nos
de la
manicomialización
también es muy reciente.
Sí.
Nació como manicomio nacional y se le cambió el nombre por el señor Teodoro Vilar de Bo.
Y se le sacó la cruz, que en la iglesia todavía sigue. Sacaron los crucifijos.
Y bueno, porque Valle de Ordóñez. Porque vino Valle de Ordóñez.
Bueno,
porque pasaron dos gobiernos.
Hay una persona armenia que está haciendo una investigación muy importante, que va los jueves, sobre los efectos de la inmigración después del genocidio. Y se ha encontrado que...
¿De cuál es el genocidio?
Genocidio armenio.
Armenio.
Claro. Y se ha encontrado que entre 2 y 3 generaciones hay efectos colaterales del efecto psicológico.
Un montón de armenios que llegaron, sí. Chicos
siguieron,
sobre todo.
Chicos y siguieron. Selva. Está muy bueno.
Llegaron muchos niños.
¿Cuántos años tenés vos hoy?
67. Ya tendré 68.
¿Hasta cuándo, Selva vocacional? ¿No te desgasta o al revés? ¿Es un motor que te alimenta para seguir viviendo más y mejor?
No, en el hospital puedo estar hasta el 23 de julio, a ver, 29, ¿no? 29.
¿Sabes lo que estaba?
Pero 70.
Pero te gustaría, ¿y después qué?
No sé, porque la idea del museo... No,
bueno, pero es que para ella quizá, para lo que nosotros sería, wow, una tarea de cansancio y desgaste, para ellas es algo del diario vivir.
Ah, sí, lógico. A mí el taller es mi mundo, es mi lugar. Y bueno, y el museo también, lógico, el acervo que tenemos tan grande. Un día tienen que conocerlo, es un lugar para estar ahí, que es una belleza, porque hemos recuperado todo lo que es también un acervo de aparatos y cosas de la época.
Victoria está anonadada, no sé qué es lo que interpreta, lo que ves.
No, estoy viendo los diagnósticos.
Se está buscando.
Histeria. ¿No?
En mujeres, sí.
En las mujeres. Claro, estoy en la repartición mujeres, que es el libro que trajiste. Sí,
porque pensé.
Mío, ahí no te asombré.
Pensé que era mejor traer un libro de mujeres, porque por la sensibilidad.
¿Qué crack la señora Selva? Uruguay necesita más gente así, dice Gerardo.
¿Y sí?
¿Hay más gente así?
Y hay, sí.
¿Y la gente, que trabaja vocacional?
¿Y la gente que me rodea?
Está, pero ¿cuánta gente trabaja así?
A Laura. La que está ahora en el taller, bancando el taller. Después está Laura, y está los operadores, y hay gente, compañeras de nosotras, compañeras de policlínica, que mira, ahora me estamos juntando perfumes porque estamos haciendo cuadros con vidrio, las compañeras de policlínica, las compañeras de cocina, que nos, si vieras la comida ayer. Y cuando esa delicadeza, ayer había como la dieta, era un omelette hecho con zanahoria, con una cosa, una presentación que vos decís, hay mucha gente que...
Se le puede poner amor a todo.
Sí, sí, sí. Para, no es la cantidad de los elementos, sino que...
Como el cómo.
Es como.
Sí, tal cual. Uno se da cuenta cuando algo tiene amor o no tiene amor.
Ah, sí, sí. De,
para,
no,
de si mala hay gente que está escuchando este momento de la nota y siente, por ejemplo, que bueno, que le encantaría poder ayudar, estar en tu equipo, honorariamente, voluntariamente, ¿vale? ¿Puede?
Puede, sí.
¿Te busca dónde?
En el hospital. Estoy de 7, de las 8:30 hasta las 2:30 de la tarde, y si no, después yo dejo el teléfono y no hay problema ninguno.
Perfecto.
Lo que pasa, a veces nos pasa que cuando estamos en un programa así...
Se llena de gente con intención y después se pasa.
No, al revés. ¿Qué? Aparecen esas madres, ¿verdad, Juan Pablo? Que quiero, me dice, bueno, pero yo quiero que mi hijo también esté en ese grupo.
Ah, mira,
porque principalmente las madres,
claro,
¿verdad? Que son las que más quieren que sus hijos se integren en el taller, porque el taller es abierto. Vilar de Bo nos dio la posibilidad de tener taller abierto, entonces hay pacientes ambulatorios.
Bien.
Que pueden venir al taller con nosotros de 9 a 14, y entonces pueden...
Mira, ahí estamos compartiendo, los que nos siguen por YouTube están viendo el libro en este momento, estas imágenes de
1916, repetimos.
Ahí Selva, justo faltó la foto de salida, pero la gran mayoría tienen la foto de entrada, claro, y la foto de salida.
Selva, y ningún político se acerca. Debe haber un montón que tienen parientes con problemas de salud mental. No van a estar en el Vilar de Bo, pero por lo menos por un tema de empatía, algún político que se haya acercado, si querés no lo nombres, o no hay directamente.
No, hay sí gente. A nosotros nos ayudó en pila, que siempre digo, el primer día, 5 de marzo de 2020, que fuimos a hablar cuando asumió Tabaré Hakenbruch, nos apoyó terriblemente hasta ahora con el asunto de la cooperativa de vivienda. Y tenemos, y ahora fue la ministra de Vivienda a vernos. Bueno,
está bueno saber
sabe,
eso.
¿No? Y Miguel Petit, que de Derechos, sí, Humanos, Colette también, que siempre nos apoya, Mónica Giordano.
Porque no es algo que electoralmente garpe, el tema de la salud mental. Ni los reclusos, ni los usuarios judiciales, tampoco el Vilar de Bo. Por eso quería destacar, a ver... ¿Quién se acerca?
No se acercan, sí, además les interesa mucho el tema. La Embajada de Francia nos donó las puertas para la cooperativa, porque la cooperativa es una fábrica y queremos mantener la fachada original, porque es una fábrica de 1950 en el barrio. Es muy importante mantenerla como se mantuvo Alpargata. Entonces las puertas están hechas por... Y también tenemos mucho... hemos tenido suerte de que los colegios nos visitan, como el Notre Dame, que nosotros le hacemos el banco de tapitas con el logo, y los chiquilines nos juntan productos de higiene. Fuimos al British, fuimos al Sagrado Corazón, y llevamos un banco de tapitas, y ellos nos juntan y les damos una charla sobre nuestra experiencia a nivel de salud mental. No hablamos ni de patologías ni nada, hablamos de cómo lo hicimos, cómo bien, hicimos el trayecto.
Bien. Bueno, le mandamos un saludo a todos los usuarios que están escuchando, porque te siguen, sí, sos su referente, así que le mandamos un saludo.
Hoy no hicieron torta frita, pero el otro día los dejé comiendo torta frita. Pero siguen, sí, además nosotros tenemos la radio prendida, siempre en taller no tenemos televisión, porque no... por las herramientas no usamos.
Selva, en el final de la nota tenemos un segmento que se llama Rapiditas. Son 10 preguntas, por sí o por no, y tenés un paso. Es lúdico, ¿está? Vamos a las rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Sigue habiendo miedo social a la locura?
Sí, sí, sí.
¿Hay hipocresía política en este tema?
No, 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 para nada.
¿El sistema empuja a cronificar pacientes? Si existe la palabra cronificar. Hacerlos crónicos.
Crónicos. No, no, no. Siempre se trata que el usuario ingrese y pueda salir a un hogar y que pueda, al revés, cortas estadías.
¿La izquierda es más sensible que la derecha ante la salud mental?
Qué pregunta. No sé, pero
paso,
a mí...
Puedes pasar, tenés
puedo
un
pasarla,
par.
Sí. Puedo pasarla, pero a mí, lo voy a ser sincera, en todo este proyecto, desde que comencé, 2008, he tenido mucho apoyo del Frente.
Bien. ¿Hay más pacientes institucionalizados por abandono que por enfermedad?
No sé contestarte eso, sí, no sé. Tendría que ser el hospital que te conteste.
Bien.
¿Se invisibiliza el rol de la enfermería?
Sí, sí, porque la enfermera, en sí la enfermera es todo en Vilardebo.
Claro. ¿El hospital Vilardebo es el símbolo de lo que no logramos cambiar?
¿Cómo? Repetime.
¿El hospital Vilardebo es símbolo de lo que no logramos cambiar?
Y sí, por carencias, porque no es, yo pienso que el problema más grave que tuvimos fue en decretar que en la ley se decretó en 2025. Entonces ya ahí hubo como si se va a cerrar,
abandonó, sí.
Y se abandonar, no va a haber donaciones. Hubo donaciones, no hubo donaciones, hubo para todos los hospitales y no como el hospital. Entonces las fichas fue lo que trancó, creo, que el hospital se siguiera manteniendo. Bien. Hubo un empuje ahí en 2005, cuando entró el Talo Valdés al hospital, ayer hablaba con él, hubo un empuje tremendo. Nosotros ahí empezamos a hacer las reformas, hicimos la enfermería, la peluquería, la morgue, hacíamos los baños, teníamos como una empresa constructora, a la 12. Entonces era toda una movida. Y sí, sí, una. Pero después cuando se hizo la ley, que yo nosotros...
Que se suponía que iba a cerrar en algún momento.
Sí, que se iban a hacer casas y se iban a hacer y no
se hizo. ¿El presupuesto asignado a la salud mental es suficiente?
Ay, no sé decirte. Nosotros nos manejamos con muy poco presupuesto. En el proyecto esto nos manejamos con poco por presupuesto porque ellos... Tienen muchas estrategias, como en la cooperativa de vivienda, tiene esa venta económica de hace 3 años, y en el lavadero, cuando empezamos de cero, fueron todas las redes que colaboraron con nosotros. El Fondo Sendic nos prestó 3 veces el préstamo. Así que te das cuenta que a veces hay estrategias que se pueden usar y que no son... Mucha gente no sabe que existen. El Fondo Sendic fueron en cuotas, pequeñas cuotas, que todavía el hospital se atrasó en pila en el otro periodo. Los atrasos para la cooperativa para el lavadero fue increíble. El Fondo Sendic nos salvó y lo pagamos en cuotas. Y pones una pequeña cuotita solidaria para que se pueda mantener. ¿Me entendés? Entonces, como que tuvimos la experiencia, tuvimos la suerte de tener gente cercana que quisiera apoyarnos y darnos esos pequeños piques que son importantes.
Muy bien. Bueno, Selva, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros.
Era algo pendiente que tenía de hablar con usted.
¿Conmigo?
Sí, especialmente porque quería contarle, porque cuando pasaron cosas y hubo programas...
Porque viene muchas veces gente del Vilardebo.
Sí, pero nunca, ¿vio que nadie le contó esta experiencia?
No.
¿Vio qué triste? Yo quería venir personalmente y me encantó cuando él me dijo, porque yo quería contarle que hay otra cosa en Vilardebo. Que hay este proyecto, que ustedes los ven a ellos y caminando
han
y trabajando.
Funcionarios que dejan el alma también, pero nunca con una narrativa como la de Selva, es verdad.
Es decir, los pacientes entran, aquel paciente que entró ensangrentado entra en la camioneta manejando con un logo que dice Cooperativa Dodici a entregar 11.000 kilos de ropa. Mire qué belleza. Eso lo vimos nosotros. ese poder de decir yo manejo, tres manejan, están haciendo el curso de operador terapéutico, porque nosotros vamos a tener una estrategia. Nosotros queremos presentarnos a hacer más casas de medio camino, pero manejadas y realizadas por usuarios que tuvieron experiencia así. Y estoy segura que va a funcionar, porque ellos tienen corazón, porque ellos lo vivieron. Hay que vivirlo para poder contarlo.
Selva.
A nadie sabe lo que estar olfateando reja. No se lo decía a nadie, o viendo el sol a cuadritos, como estamos en la 11. Y yo soy una atrevida, porque yo soy funcionaria de ACE, pedí autorización para venir, pero creo que hablo desde el corazón.
Son lo mejor representante que puede tener ACE en este momento. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias. Una golondrina en el motor. De vieites nos hablaban. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo.
Punto de encuentro en la mañana de Universal.